¿Cuál es la figura histórica, la personalidad que mejor expresa la identidad uruguaya?
Presenta SMI, Servicio Médico Integral, cobertura total de asistencia médica.
Siempre me dice el maestro, con dulce dejo de amor. El fundador de tu escuela se llama Varela, quiere, quiere. Abecedario, líder del verbo oriental, don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá. Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá.
Es José Pedro Varela, de acuerdo a una encuesta de Interconsul que publicó ayer Últimas Noticias. Encabeza la lista con el 20%, después lo sigue Valle y Ordóñez con el 18%, La Valleja y Benedetti con el 15% y Carlos Gardel con el 10%. ¿Qué opinan ustedes? Están aquí, las respuestas de ustedes están...
El escenario es como el sistema político argentino. Como acá se excluyó Artigas, nos imaginamos que Artigas es como Cristina, que tendría la gran mayoría, y después el resto... con un cierto nivel de dispersión importante. O sea, no hay una figura después de Artigas que, yo qué sé, el 60-70% de las personas identifique como la más representativa del ser nacional. Aunque parecería haber algún patrón en eso de, bueno, las figuras de Valle, de Varela y algún otro héroe, pero sobre todo Valle y Varela, capaz que representativos de algo característico de nuestro país, en términos de un país tempranamente moderno, de un país equitativo, de un país educado, ¿verdad? Que son algunos de los aspectos que se pueden asociar a estas figuras y que, bueno, si sumamos Valle y Varela, tenemos ya casi el 40% de las respuestas.
Hay otra pregunta que se formula por aquí en la audiencia, es ¿cuántos de los encuestados leyeron lo escrito por Varela? Sí. O sea, ¿cuánto se sabe en definitiva hoy de Varela, de Valle y Ordóñez, de La Valleja, bueno, de Benedetti mucho más contemporáneo, pero
en definitiva, yo no sé si importa eso. Claro, yo no sé, no. ¿Sí? Supongo
sí,
que
obvio, lo mismo que se supo siempre.
Bueno,
un poquito más en todo caso.
No, en términos de conocimiento de gente.
No, yo no creo que
de Varela,
no.
Se da en la escuela algo. Nosotros en la escuela Varela. Sobre todo en el marzo, que en mes de Varela y demás.
Sí, exacto. Pero muy poco, ¿no? Digo, haber leído a Varela, supongo que todos los que estudiaron magisterio sí, pero no, eso, no ahora, la población en general.
Nunca la población leyó a Varela.
Bueno, por eso. Pero digo, pero yo creo que no importa eso. Porque lo que importa es, o sea, en un país como el nuestro, en la forma en que nacimos, que necesitó y tal vez siga necesitando de elementos que lo hagan sentir que somos una nación, yo creo que fue sabia. O sea, que esa encuesta refleja, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, refleja lo que nosotros sentimos que somos. Pueden decir que no somos, pero digo que sentimos que somos, ¿no? Digo, Artigas también, la libertad, la austeridad, el no usar charreteras doradas, esa forma de vida de un republicano absoluto, que creo que nos marcó a nosotros, o sea, que nos hizo como somos. Eso se complementa con Varela en cuanto a la escuela laica, gratuita, obligatoria, el tratar de, a través de la educación, lograr las mismas oportunidades para todos, el tratar de generar una sociedad educada y a su vez equitativa y solidaria, que también se complementa con Valle. O sea, que el vallismo también es por las leyes de avanzada que se aprobaron durante los gobiernos de Valle, en realidad también constituyen ese ser nacional. Yo
Carlos
creo que la encuesta
pide, por favor,
es...
que justamente que no se sumen, Varela fue cipayo del dictador, no lo sumen con Valle.
No, pero no, ¿cómo no fue cipayo?
A ver, cuando Varela hizo lo que hizo en Uruguay, no había habido un minuto de democracia. El hecho de que un presidente haya sido un dictador no lo pone detrás que muchos de los presidentes constitucionales que tuvo Uruguay antes de La Torre. Vamos a no hacer anacronismos disparatados, ¿no? Como si La Torre hubiera venido a derrumbar una democracia consolidada. Por favor, hubo presidentes constitucionales del Uruguay mucho menos recordables que La Torre. Con esto tampoco quiero hacer ninguna defensa de La Torre, pero vamos a ubicarnos donde estamos.
A ver, Daniel.
No, no parece. Por ahí nadie de esos encuestados leyó a Varela. Lo que sí estoy seguro que todos sabían esas tres palabritas que acaba de decir Yara, ¿no? Laica, gratuita y obligatoria. Son esas frases que están en el imaginario nuestro, como mi autoridad emana de vosotros, ya sea por vuestra presencia soberana, como los de afuera son de palo, de Obdulio Varela. Son esas frases que ya se nos metieron en el ADN, en la genética, y se transmitirán por los siglos de los siglos.
El camino a la recompensa.
El camino, esa, bueno,
ahora,
esa
moderna, ahora tenemos esa otra, acuñamos.
Yo, francamente, otra. Si me hubiese llamado Dollenard y me hubiera preguntado, la verdad no hubiese dicho a Varela, pero entiendo.
¿A quién hubiera
me quedé pensando, digo, no sé a quién hubiese dicho, o sea, tengo que pensarlo un poco más, francamente. Pero hay varias cosas que me llamaron la atención. Una cosa es que Varela tenía 34 años cuando sí. impulsó esta reforma, ¿no? Otro país, sin duda. Hoy creo que imaginarnos a alguien de 34 años arreglando la educación uruguaya es algo que, o sea, sería de una película de ciencia ficción para el lío que tiene la educación uruguaya, que por suerte hoy aparentemente hay una reunión ahí que ojalá se destrague algo. Eso por un lado. Y después por otro lado, algunas frases de Varela, ¿no? La ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso, ¿no? En el marco de ese positivismo que tenía Varela, dejando de lado la religión, promoviendo, ¿no? El desarrollo de las ciencias y del conocimiento como forma de consolidar ciudadanos y de generar democracia.
Que es lo mismo que hablamos en el bloque anterior sobre la necesidad de la capacitación de mano de obra para atender los requerimientos del desarrollo económico. Estamos 130 años después y el problema sigue teniendo la misma naturaleza.
Pero lo interesante de ver de la reforma de Varela que estuve leyendo un poco es cómo en 3 años, obviamente había una dictadura, ¿no? Se lograron crecimientos, triplicaron el número de alumnos, triplicaron el número de escuelas, se multiplicó la enseñanza en todo el Uruguay. Es realmente interesante ver cómo en tan poco periodo, cuando hay voluntad realmente de hacer las cosas.
Pero es un sindicato tema de números.
El sindicato no armó lío en aquel momento.
Es que no había, creo que no había.
Pero no, es un tema de números también, que es triplicar la cantidad de alumnos cuando no sé cuántos habría.
Sí, igual triplicar, igual, por más que sean pocos, triplicar.
Pero
siempre.
Quiero decir, no necesitas una dictadura.
Ah, bueno, está bien, pero no, y es bueno que no sea. Ahora, yo también, cuando vi la encuesta, digo, me tengo que poner a pensar. En el fondo, es casi quien uno ve como, en principio yo me voy a pensar, bueno, a ver, ¿qué personaje más influyó en mi forma de pensar? Y eso yo lo diría, ese sería mi ídolo, entre comillas, ¿no? ¿Verdad?
Representa.
Lo que más me representa. La verdad que no sé. Ciertamente Varela, lo mismo que Valle y Ordóñez, fueron representantes de su época. Acá, Varela en Uruguay y Sarmiento en Argentina hicieron exactamente lo mismo, ¿sí? De hecho, yo siempre recuerdo la anécdota. Sarmiento ganó las elecciones en Argentina estando en Estados Unidos estudiando cómo reformar la educación. Y de hecho, Varela, su reforma educativa es una reforma que la trajo de Estados Unidos. La trajo de Boston, básicamente. Nosotros somos bastante herederos de Boston, de Massachusetts. Fue representante de su tiempo, una revolución que acá se llamó la idea del quebracho, digamos, la revolución del quebracho, pero de una revolución muy humanista liberal. Ese es el cerno de todo. Y creo que sí, que por lo menos hasta mi generación, los que digamos a la escuela pública y demás, y creo que todos los uruguayos, veneramos a Varela. O sea, teníamos esa idea y cuando pasan los años se vuelve viejo y uno ve aquello, lo ve como, no solo con muy buenos ojos, lo ve como algo muy bueno en materia de integración social, en materia de posibilidades, en materia... Ahora, que los uruguayos tengamos ese ideal. Yo creo que el país ha roto su pacto con la educación pública hace un tiempo largo y no lo ha vuelto a armar. Y ese es un grave problema, Uruguay. Y hay síntomas. El primer síntoma es lo que pasó con las APALES, o las AFALES en los liceos. Eso es algo que uno dice, pero ¿cómo? No, eso era muy importante, porque eran los padres involucrándose, aunque sea marginalmente, y pagando nada, porque se pagaba básicamente la limpieza del liceo y se conseguía a veces...
¿Algún profesor extra?
Sí, en el liceo puede ser, digo, pero en la escuela se pagaba la limpieza y se colaboraba con alguna, con mantener el local. Eso era muy importante porque en el fondo se evitaba sobre todo no romperlos. Sí, que hoy en muchos liceos se rompe y no pasa absolutamente nada y hay que reponer.
Pero en varios liceos en el interior
todavía no, existe, en el interior, ¿no? Todavía tenemos una cultura distinta, pero hay que ver qué interior, ¿no? Porque las afueras de Montevideo ya es lo mismo que Montevideo. No, digo,
el año pasado en una tertulia aquí vinieron padres de, por ejemplo, sí. Colonia de Nueva Helvecia.
Ah, bueno, justamente, pero estamos hablando de Nueva Helvecia.
Nueva Helvecia es excepcional,
sí,
pero
es parte de la realidad también. Sí. No, pero sí, existe.
De una realidad muy chiquita. Lamentablemente.
Igual a mí, ahora empezamos a hablar de la educación, pero estamos hablando de quién representa la identidad nacional. Pero yo quería mencionar otro caso que me llamó la atención que surge en la encuesta, y es que un 10% nombra a Gardel. Cuando Gardel, primero porque, digamos, tiene su nacionalidad en disputa, y me imagino que viene más por el lado de reivindicar la uruguayez de Gardel, a que Gardel represente en algún sentido una identidad uruguaya, porque francamente es todo lo contrario, ¿no? Porque en todo caso Gardel representa el tango no es uruguayo o es tan uruguayo como argentino, es rioplatense, y Gardel, desde el punto de vista de la identidad y lo que representa, es porteño puro, es el morocho del abasto. Sí, sí. Entonces me llama mucho la atención que se lo identifique con la identidad nacional.
Uno guapo.
Claro. Por lo opuesto.
No, por lo guapo de Guerrero, sentido. No, por lo guapo de Guerrero.
Y sí me parece más una especie de, porque a su vez la reivindicación de la uruguayez de Gardel, ¿no? Que está en discusión como mínimo, también tiene algo de antiargentinismo, ¿no? Y entonces, si bien allí no aparece en asociado a la figura, yo podría pensar
que es una reafirmación del ser nacional.
Lo que nos identifica a nosotros es que parecemos argentinos, pero no lo somos, o algo por el estilo.
Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo, realmente, hablar de Gardel es meterse en un tema. Yo el tema de Gardel lo tenía soslayado totalmente, un tema, la verdad, no me interesaba nada, hasta que fui a Tacuarembó y me puse a leer sobre los temas. Yo no tengo duda de que es uruguayo, y me parece bien que Uruguay reivindique, más allá de que artísticamente sea rioplatense y todo esto, esta situación de los argentinos, o sea, tirando para que Gardel sea argentino, en realidad nacido
para
en Francia.
Que sea francés.
En realidad francés.
Para que no sea uruguayo.
Para que no sea uruguayo, me parece que es más un problema de los argentinos que de los uruguayos. Los uruguayos tenemos que tratar de reconocer lo que es verdad, ¿no?
Bueno, hay nombres también que aparecen que no hemos mencionado. Onetti, por ejemplo. Y alguien dice, bueno, se olvidaron de Pettinati. Bueno, también es una opinión. Pero también se menciona en esta encuesta a este hombre que fue galardonado justamente ayer en París.
Un entrenador, a través de su carrera, si logra permanecer en el ambiente, ganando algo de vez en cuando, pero también teniendo muchas derrotas, muchas frustraciones, tiene que saber convivir con esos dos embusteros, que son la derrota y el triunfo. Y yo lo intento permanentemente.
El maestro Tabárez, que aparece en la encuesta allí sobre el final, pero que
leyó a Kipling, ¿no?
Pero
sí, que no es exactamente así la frase, ¿no? Porque la frase yo la estuve mirando es: los peores embusteros son los propios temores. Esa es la frase
de Kipling.
Sí. El poema If, pero no sé si es así, la traducción no es así, pero no importa, el concepto es ese.
Yo creo que sí, no tal vez ahora porque está muy fresco, pero que tal vez dentro de, no sé, 30 años, si se hace una encuesta, aparezca el nombre de Tabárez. Y me parece, hay cosas curiosas, ¿no? Primero, es maestro y por lo tanto tiene también esa cosa bareliana apreciada por los uruguayos. Pero además también es, no exitista, que también es otra de las cosas que nosotros reivindicamos como característica uruguaya. Entonces creo que es un buen exponente, sí, del ser nacional, y yo me sentí orgullosa cuando lo vi ayer.
Es humilde, no se la cree.
Ahí está, no se la cree.
Eso le gusta a los uruguayos.
Sí, nos gusta.